Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. Dadme un punto de apoyo y moveré al mundo, decía el pensador griego Arquímedes. Hoy estaremos con un publicista que nos hace refrasear al pensador griego y me hace decir que es dadme la creatividad de un publicista y moveré a un país. Él empezó como un publicista muy exitoso y luego empezó otra carrera, la carrera de escritor, que también la ha desarrollado con mucho éxito, a la que además hay que sumarle el tener un podcast que se llama Machista con Hijas, que lo sacó en el año 2021 con muchísimo éxito. Tener un podcast no es nada fácil, es un universo muy competitivo y gracias a, digamos, una historia que realmente te agarra desde el primer minuto, ha tenido tanto éxito que ha salido la novela de no ficción que se llama Machista con Hijos. Hoy en la entrevista estaremos con Gustavo Rodríguez. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás?
Paola, buenos días. Qué gusto verte.
Sí, qué bueno emoción. Verte también. Bueno, sí, no, felicitaciones. Bueno, el libro, he visto, no conocía el podcast, digamos, porque yo vi primero el libro, pero quería que nos cuentes cómo nace el podcast Machista con Hijas.
Uy, ¿cómo nace? O sea, funcionalmente hablando, nace porque una plataforma europea que se instaló en Hispanoamérica, que se llama Podimo, me pidió, estaba buscando autores, escritores en distintos lugares de Hispanoamérica, y me reclutaron, me dijeron, ¿te animarías a hacer un podcast? Dije, bueno, no sé, puede ser. Y ¿se te ocurre algún tema? Y te voy a decir la verdad, Paolo, el tema me vino muy rápidamente. Y tiene que ver porque yo el año, un tiempo atrás, yo había terminado de escribir una novela que tiene que ver con un padre que teme que a su hija, que su hija ha sido víctima de feminicidio. Es una novela que no ha salido aún, va a salir en 2022, me imagino. Y no se pudo lanzar por la pandemia en su momento, pero me di cuenta que al escribir la novela empecé a reflexionar mucho sobre el tema y tuve muchas notas al lado. Y tú sabes que una cosa es una novela y otra cosa es un ensayo. O sea, si llenaba la novela de demasiadas reflexiones, mejor hubiera escrito un ensayo. De tal manera que cuando Podimo me dice, ¿y se te ocurre una idea para un podcast? Me dijeron, 10 episodios nada más. Yo dije, Machista con Hijas. O sea, el aprendizaje de alguien como yo, un escritor criado en pleno siglo XX, con solo hermanos varones, en una ciudad provinciana, en un colegio religioso de solo varones. El aprendizaje o reaprendizaje cultural que implica que te nazca una hija, dos hijas, tres hijas, y que poco a poco, primero a través de las costumbres y después a través de su propia voz, empiecen a interpelarte. Y así nace Machista con Hijas. Acá tengo
el libro,
la versión del libro.
Sí.
Ahí estoy con mis tres hijas.
Qué lindo, sí. Qué bonito. Bueno, primero es Alesia, Mayra y Malú autorizaron que hagas el libro, que digamos, porque también es, uno tiene que aquí dejar que ellas también, bueno, obviamente, estás hablando de sus vidas y de sus vivencias, sin, me imagino, tanto detalle, pero decir quién fue qué. ¿Pero autorizaron y estaban contentas con la idea?
Es una pregunta pertinente, porque evidentemente si yo he querido criar hijas que tengan autonomía, yo no tengo por qué imponerme sobre sus vidas en ese aspecto también. Yo tengo a favor algo. O sea, yo vengo escribiendo muchas novelas, muchas obras de ficción en las cuales ellas han visto que he tomado, que he fagocitado cosas de mi entorno. Entonces, digamos que acostumbradas a ese modus operandi estaban. Ahora bien, cuando me senté a escribir los capítulos del podcast de Machista con Hijas, yo en un primer inicio la escribí en clave de autoficción, como le llaman ahora, cambiándole detalles, nombres. Y cuando se lo dije a ellas, se los comenté, me dijeron, pero papá, pon nuestros nombres. O sea, ponlos tal cual. O sea, no ocultes nada. Y a mí eso me llenó de un, de una alegría muy especial, porque me hizo confirmar que con mi hija tengo varios rituales y tengo varios proyectos que solemos hacer. O sea, hay proyectos familiares, ¿no?, de convivencia, y me di cuenta que en realidad a las finales el podcast y finalmente el libro también no es un proyecto mío, es un proyecto que hemos construido ellas. Tiene todo el sentido, ¿no? Sin ellas yo no habría escrito el podcast ni el libro, y era natural que también se comparta la autoría con ellas. Por más que mi voz sea la narrativa, ellas son parte de ello.
Una de las cosas, uno de los temas más difíciles que tratas en el libro es la historia del aborto que tú tienes con tu pareja antes de, o sea, antes de tu pareja, que es la mamá de las de tus tres hijas. Me pareció bien importante desde los hombres y desde la mirada masculina reconocer lo difícil que es para las mujeres abortar. Es como que a veces se piensa que es como, ¿no?, sacarse una muela o qué sé yo, ¿no? Quisiera que nos cuentes un poco de ese capítulo, que es un tema tan peliagudo en una sociedad tan, tan dada a no escuchar sobre ese tema.
Sí, es el capítulo más duro del libro, efectivamente. Yo dudé mucho sobre cómo entrar, con qué ángulo entrar en el tema del aborto. Bueno, en el libro todo nace, o sea, cada capítulo está ligado a anécdotas o pequeños diálogos que he tenido con mis hijas a lo largo de su vida y que me dejaron pensando, que me dejaron rumiando, ¿no? Hay uno que tiene que ver con mi hija de 15 que llega con un tatuaje, yo me muerdo la lengua, otro con la primera vez que vi a mi hija mayor usar un shortcito a media nalga, y también fue un tema que me explotó en la cabeza. Y el capítulo del aborto nace cuando, recordando cómo en Twitter mi hija mayor empezó a pelearse con alguien que tenía palabras muy duras con las mujeres que habían abortado. Entonces se me quedó eso dando vueltas. Entonces parto de esa imagen, parto de de haber atestiguado eso, y digo, caramba, pero si en mi familia, en mi propia familia, la familia nuclear en la que formé, el aborto ha sido un elefante en la habitación. Quizá este sea el momento de por fin airearlo, ya entre todos, por fin, entre todos, como diría, entre mis hijas, su madre, yo, porque era algo que, de lo que se había hablado muy dispersamente. Llamé a la mamá de mis hijas, le pedí autorización para airear el tema. Ella siempre ha sido un encanto, siempre me ha apoyado y me dijo que usara su nombre, usara tal cual lo que yo recordaba, y ella me hizo recordar otro tanto de aquella situación. Y creo yo que si yo he llegado a relatarlo de la manera en que relato ese tema aquí en compañía de mis hijas, es porque yo sí lo traté en pareja, en terapia de pareja con mi ex esposa, o sea, con la madre de mis hijas en aquel momento. Uh-huh. Y fue en esa dolorosísima sesión, o en esas sesiones dolorosísimas, donde si bien yo me sentía, digamos, compungido con aquel pasado, con aquel aborto pasado, pues ella se derrumbó. O sea, aquello que parecía procesado en su momento, tantos años atrás, volvió a aflorar como una culpa, como una carga, y tuvimos que hacer todo un ritual psicológico y salir de ello. Uh-huh. A mí me da mucha pena cuando la gente piensa que abortar pues es una decisión como apretar un botón, ¿no? Es algo, como lo digo en el libro, abortar es una verdadera mierda. Es terrible, es terrible. No, nadie se lo desea a nadie, obviamente. O sea, nadie que diga, o sea, no existen mujeres pro aborto, existen mujeres pro derechos a decidir si es que pueden optar o no por él, ¿no? Finalmente. Y creo yo que el haber sido testigo del dolor me hizo poder escribir sobre él en este capítulo que mencionas. Uh-huh. Y claro, los hombres comparativamente nos lo llevamos más fácil en ese uh-huh. aspecto también.
Exacto. ¿Qué te ha hecho a ti, por ejemplo, en esta que se llama, los especialistas lo llaman deconstrucción, ¿no? Deconstrucción de una cultura machista, heteropatriarcal, porque yo no uso ese lenguaje, pero siempre lo he escuchado cuando hablan así. En esa deconstrucción que estás experimentando, cuando hablas con tus pares, con tus compañeros, digamos, ¿qué te interpelan? Te dicen, oye, compadre, ya no te pases, tampoco, no éramos tan machistas, o qué sé yo. ¿Has tenido alguna respuesta? ¿Qué respuesta has tenido de tus amigos que te ven ahora en este proceso, no?
Mira, Paola, en realidad yo tampoco tiendo a usar esos términos, ¿eh? Deconstrucción, heteropatriarcado, son muy técnicos para mí, yo no soy ducho en ese lenguaje académico, lo trato de evitar, prefiero buscar símiles literarios porque mi mundo es ese, ¿no? El mundo del activismo. Afortunadamente no los uso quizá, porque apropiarme de ellos implicaría también ser criticado por mucha gente, probablemente. Y mis pares han tenido una reacción positiva, es decir, creo yo que al menos quienes me rodean son parte de una generación que ha visto al mundo cambiar. Es decir, machista con hijas hubiera sido imposible que alguien o que yo lo hubiera escrito hace 20, hace 30 años, o que el, porque el, al menos no en estos términos, porque esta conversación no se estaba dando en nuestra sociedad hace 20 o hace 30 años. Y claro, el podcast y el libro recorren mi vivencia personal y familiar, pero que ineludiblemente está incrustado en una sociedad. Y mis pares, mis amigos, mal que bien, son conscientes de que sí, tienen una diferencia en crianza con respecto a la que tuvieron ellos de niños. Alguno me dice, hay un amigo escritor que de pronto me dijo, oye, me he dado cuenta que tú eres más liberal que yo. Bueno, pero yo lo conozco, yo sé cómo ha criado a sus hijos y me doy cuenta que es más abierto de lo que fueron mis padres conmigo.
Uh-huh. ¿Cómo llevar esta nueva visión, este nuevo Gustavo y esos cambios que uno obviamente ha experimentado en los últimos tiempos al ámbito laboral? Me refiero a la publicidad. Que todavía sigues ejerciendo, me imagino, a medias o qué sé yo, porque esa mirada, la mirada de lo que era hace 20 años el Perú y cómo se veían los estereotipos hombre, mujer, ¿no? Y qué papeles tenían en la sociedad, eran unos, pero eso obviamente cambia y ha cambiado. ¿Cómo haría ahora? ¿Crees que eso también ha influido en tu trabajo como publicista?
Es verdad. A pesar, me dedico menos a la comunicación, a la publicidad, pero yo noto cada vez que me encargan un proyecto ahora que sí hay más checklists que revisar. Y no solo de mi lado, sino de parte de los anunciantes. Es que la publicidad es el reflejo de la sociedad en la que está instalada. Cuando retrocedemos o rebobinamos el Betamax y vamos a los comerciales de los años 80, por ejemplo, ¿qué veías? Veías Pásame la Manti. Y era normal ver a una mesa de niñas que charlan, blancas todas, ¿no? Rubias la mayoría, ¿no? 10 años más adelante, chicas en bikini gratuitamente para vender una cerveza. Pero era así, era lo normal, ¿no? Y nadie se cuestionaba nada en ese momento. Pues ahora sí hay cuestionamientos por ello. O sea, tiene que ver con varias cosas, ¿no? La primera, más pedestre es que muchas marcas locales peruanas dentro de este entorno fueron adquiridas por transnacionales que traen un manejo corporativo un poco más progresista, ¿no? Por ejemplo, y dos, es evidente que las nuevas generaciones no son tan, si bien son machistas, están dejando de serlo poco a poco. Entonces, en esa confluencia de factores, ahora tienes una comunicación que trata de ser más responsable. No siempre lo logra, obviamente, como dije hace un inicio, si estamos en una sociedad racista, clasista y machista, evidentemente en la comunicación que salga a la sociedad van a darse esos hipos, va a reflejarse esas taras. Pero ya no pasan tan desapercibidas o tan naturales como hace 20 o 30 años.
Claro. Una de las campañas que más, me imagino que ya tampoco la repetirías, pero que te causó muchísima, controversia en Chile y acá fue aplaudida, fue, ¿te acuerdas la del mapa con la uva y el pisco? Donde era Chile, ay, ya me olvidé el lema, pero me acuerdo.
Sí, era Chile, despídete del pisco.
Despídete del pisco.
Y la parte de Chile es desgajada, sin uvitas, así el racimo desnudo, sí.
Ah, eso también ha cambiado, ¿no es cierto, Gustavo? Nosotros ya somos más vinculados al mundo y quiere decir también que, claro, la mirada de nuestra sociedad va cambiando y va evolucionando junto a la publicidad y las redes sociales, ¿no? Que eso también se ve en tu mismo crecimiento como comunicador también, ¿no?
Sí, eso pasó, o sea, me divierte pensar en esa imagen y cómo se viralizó y cómo el antichilenismo en su momento ayudó a que se volviera un ícono. Yo me acuerdo que esa imagen la vendían en la Feria del Trigal, la vendían en polos. Es increíble cómo se llegó a viralizar en época en que no había redes, o sea, a través de correos electrónicos, ¿no?
Totalmente.
Pero no, este es otro mundo. No lo haría, no volvería a usar ese recurso porque ser anti algo, digamos, ya fue, ya estuvo, fue muy, ya no lo haría. O sea, yo como ser humano creo que no lo volvería a hacer. O sea, recurrir al conflicto para ganar notoriedad, creo que no lo haría de nuevo. Pero además, porque también es una fotografía de un instante histórico, ¿no? Uh-huh. Esta época en la cual Chile se mostraba como, de otra manera, como un tigre, un nuevo tigre del Pacífico, ¿no? Producto del liberalismo implantado, y este Perú que quería serlo siguiendo la misma receta. Y claro, ahora vemos cómo esta región convulsa nos dice: oye, no era para tanto tampoco, ¿no? Mira, Chile está retrocediendo esos pasos, está buscando un nuevo destino, el mismo destino que el Perú está buscando, ¿no? O sea, compararnos a estas alturas sería estúpido, sería idiota, ¿no? No tenemos nada realmente que envidiarnos si lo ves bien, 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 bien de fondo, ¿no? Somos parte de la misma herencia postcolonial, si quieres. Uh-huh. Entonces, sí va a haber rivalidad que haya en el deporte, que haya un poquito de cacha al comparar comidas, ¿no? Pero yo creo que los conflictos nos hermanan, ¿no? Nos han hermanado, finalmente. Uh-huh. Es que la percepción de éxito hace que se genere la envidia, finalmente. Y ahora vemos que todos estamos conflictuados, digamos que nos unimos más honestamente, quizá.
¿Qué planes para el 2022, este libro de feminicidio? ¿Qué es lo que sigue con Gustavo Rodríguez este año que está comenzando?
¿Tú sabes que no lo sé? No lo sé, sinceramente, Pau, no lo sé. Tengo propuestas para llevar el concepto de machista con hijas a otros formatos o audiovisuales o teatrales. O sea, hay personas que se han interesado pero no hay nada concreto. Sí sale mi novela, la novela de la que te hablé, después de casi 4 años, o sea, mi novela Madrugada salió yo en el 2018, después de casi 4 años, sí, 4 años, va a aparecer una nueva novela mía, y eso es lo más seguro que tengo por ahora. No sé más,
Bueno,
de verdad que no sé
muy bien.
más.
Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Felicitaciones por Jugo de Caigua. Bueno, nos ha hablado de Jugo de Caigua. Cuéntenos un poquito de Jugo de Caigua, que es de acá somos fans.
Muchas gracias, Pau. Mira, Jugo de Caigua fue, dentro de lo terrible que nos trajo la pandemia, un regalo producto de ella, porque nos juntamos 7, 8, si incluyo a Timmy Cochea, 8 personas de distintas disciplinas a las que yo admiro, a las que siempre seguía, y se me ocurrió decirles, ¿por qué no se encarga cada uno de un día y nos explica o nos interpreta el entorno, la realidad, desde su disciplina? Y creamos esta cooperativa que está ahí tratando de integrarse lo más posible a esta mediosfera digital, a esta red que tenemos que construir entre todos para no caer más, pues, en las noticias falsas, en el sesgo evidente con el que se trata la información últimamente. Y
Bueno.
estamos muy contentos. Hace poquito nos reencontramos en persona. Tú sabes que no, ninguno de nosotros, de los jugueros de Caigua, conocíamos a todos, digamos, en persona. Teníamos referencia de nuestras respectivas reputaciones. Yo sí conocía a la mayoría, pero no, entre ellos no todos. Y nos reunimos hace poquito, bien ventilados, obviamente, y fue maravilloso. Es impresionante cómo la pantalla sí llega a generar cierta simpatía, empatía, lazos, ¿no? Bueno, no en vano hay gente que se conoció en Tinder y se casó, ¿no? Entonces, sí, yo creo que estamos formando una colectividad muy bonita, de gente muy buena, sobre todo, y que gran profesional.
Bueno, muchísimas gracias, feliz año, feliz 2022 y que haya no solo película, obra de teatro, de todo, con Machista con Hijas. Felicitaciones, Gustavo, y gracias por estar con nosotros.
Gracias, Paola. Feliz todo a ti, a tus lectores, a tus oyentes, a tus televidentes.
Gracias.
Feliz año.
Chao. Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.